Hoy, como parte de nuestra continua lucha contra la opresión comunista, anuncio que el Departamento del Tesoro prohibirá a los viajeros estadounidenses alojarse en propiedades del gobierno cubano. Aplaudido por 20 veteranos de la fallida invasión de Bahía Cochinos y sus familias, Donald Trump notificó también que habrán aún más restricciones a la importación de alcohol y tabaco cubano. Jorge Duany, usted es el director del Instituto Cubano de Investigaciones en la Universidad Internacional de Florida, y justamente este discurso del presidente candidato de Estados Unidos se ha interpretado como un acto más de campaña para amarrar el voto de los indecisos cubanos de Florida.
Creo que no es ninguna casualidad que este anuncio venga 41 días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que además haya sido anunciado en la Casa Blanca en un acto eminentemente político dirigido sobre todo a los miembros de la Brigada 2506, que es el grupo de cubanos exiliados que pertenecieron a la invasión de Bahía de Cochinos y que han apoyado en esta ocasión y en el 2016 a Trump como presidente. Por otra parte, me parece que también forma parte de una serie de medidas que la administración Trump ha tomado ya desde 2018, por lo menos, en que ha ido apretando cada vez más las tuercas de su política exterior hacia Cuba, sobre todo a través de sanciones económicas. Así que, digamos, es más bien la culminación de un proceso que comenzó hace 2 años, donde se vio que su intención era revertir la apertura que había iniciado el presidente Obama a partir de 2014.
En su discurso, Trump recordó que su administración impone sanciones a Cuba y también a Nicaragua y Venezuela, y dio su apoyo a aquellos ciudadanos de estos tres países que luchan por la libertad, según sus palabras.
En el caso de Miami y en la Florida en general, no solamente son los cubanos los que están interpelados por estas medidas más punitivas contra Cuba, sino también contra Venezuela y en menor medida contra Nicaragua, porque, como se recordará, hace varios años el ex asesor de seguridad Bolton llamó a estos tres países la troika de la tiranía, ¿no?, en América. Y esa conexión, ese triángulo que hace la política de Trump hacia América Latina y que privilegia sobre todo el miedo al socialismo y a las experiencias de los grupos que están establecidos aquí, es muy efectivo, o sea, que ha tenido un cierto impacto. También los venezolanos, según una encuesta reciente que residen en Miami, tienden a favorecer a Trump. Con los nicaragüenses no sabemos muy bien, pero ese tipo de propuesta, ¿no?, que se repite en los medios de comunicación, en los discursos de Trump y de sus aliados, tiene cierta resonancia aquí en Miami y en otras partes de la Florida.
Trump se dirigió a los veteranos de la fallida invasión a Cuba para derrocar a Fidel como testigos de un momento en que turbas radicales y un comunismo violento están arruinando a la nación, dijo. Culpó a los demócratas de desatar el socialismo. Estados Unidos nunca será socialista ni comunista, aseguró, y prometió que por primera vez en la historia de la humanidad habrá un hemisferio completamente libre. Lo tendremos, aseveró. Parece que estuviéramos escuchando un discurso de la Guerra Fría en esta campaña con la retórica de Trump.
Sí, bueno, la Guerra Fría realmente con respecto a Cuba nunca ha terminado, o sea, excepto por ese breve periodo de 2 años del segundo mandato de Obama, pero ciertamente las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siguen siendo muy tensas, lo que evidentemente se ha intensificado esa tensión, la retórica ciertamente recuerda a la Guerra Fría. Son los mismos temas y los mismos motivos que se repiten constantemente, ¿no?, en los discursos de Trump y de sus seguidores.
Donald Trump justifica el endurecimiento de las restricciones y sanciones económicas contra Cuba como una forma de evitar que los dólares estadounidenses lleguen al gobierno de La Habana, para que lleguen al pueblo cubano, dijo. Y una de sus asesoras explicó este jueves que dichas medidas tienden a fortalecer al sector privado de la isla, es decir, a los llamados cuentapropistas. ¿Qué asederos son estos argumentos?
Habría que ver si el sector privado es tan independiente o no del público para que eso pudiera ocurrir, sobre todo porque supuestamente dirigiría a los pocos turistas o visitantes que están yendo a Cuba o que irán a Cuba, porque en este momento los aeropuertos están cerrados, para que vayan a quedarse en casas particulares o en propiedades privadas. Es muy difícil de imaginarse ese escenario, máxime cuando eso viene acompañado de otras medidas también muy duras, como fue la prohibición de los viajes comerciales a Cuba, excepto a La Habana, la restricción de las remesas de los cubanoamericanos a la isla, y otras políticas que han ido dando el cerco, ¿no?, sobre la economía cubana. Lo que yo he podido evaluar hasta la fecha es que a partir de las políticas más duras del gobierno de Trump también se ha perjudicado el llamado sector privado o cuentapropista en Cuba, porque ese sector depende a su vez de los insumos y del comercio y del apoyo del propio gobierno cubano. Así que se han cerrado muchos negocios, se han perdido muchas iniciativas y en general la economía cubana está en un estado muy deprimido.
La campaña de Trump apunta a conseguir los votos de los sectores seguramente más reaccionarios y más conservadores de la diáspora cubana y es posible que de otros latinoamericanos. Biden sí está apuntando, por el contrario, no a quitarle los votos a Trump de estos sectores que de todas formas son proclives a votar por Trump con o sin anuncios, sino el resto.
Biden ha hecho un esfuerzo quizás un poco tímido y tardío por acercarse más al voto latinoamericano, particularmente al puertorriqueño. La senadora Harris estuvo aquí en Miami de visita y se reunió con un grupo de venezolanos. Entonces, yo creo que la Florida en particular y el voto latinoamericano no cubano van a ser parte de ese campo de batalla. Todas las encuestas sugieren que el Estado está muy cerrado en términos de sus preferencias electorales y que el voto latino va a ser decisivo. Al mismo tiempo, me parece que la campaña de Biden no se ha necesariamente alejado por completo de la comunidad cubana, puesto que hay un sector de la comunidad que son sobre todo los más jóvenes, los nacidos en Estados Unidos, los llegados en las últimas 2 décadas, que han expresado una mayor apertura a votar por el Partido Demócrata. Así que claramente están en disputa estas dos campañas con respecto al voto latino, si bien las encuestas sugieren que el voto latino ya tradicionalmente va a votar por el Partido Demócrata por casi el doble del margen, 60 y pico% a 30% más o menos, pero el margen podría aumentar o bajar dependiendo de cuán exitosa sea la campaña de Biden y de Trump de allegar esos votos.
¿Qué pasa si no es Trump el que llega a la Casa Blanca? ¿Qué ocurriría en caso de que los demócratas lleguen frente a estas medidas que ya ha tomado Trump?
Bueno, ya el vicepresidente Biden ha expresado que él revertiría a su vez la política de Trump y que volvería esencialmente a la política de Obama, de una mayor reapertura, de un mayor intercambio, vuelos, posiblemente incluso también el cuestionamiento del embargo, que siempre ha sido la pieza clave de la política de Estados Unidos hacia Cuba desde los años 60. Lo que no queda claro es cómo Biden, si fuera electo, y el Partido Demócrata se movería en esa dirección, especialmente porque ha recibido muchas críticas tanto de miembros de la comunidad cubana en Miami como de otros sectores conservadores en Estados Unidos, de que Obama no hizo lo suficiente por defender los derechos humanos o promover el sector privado en la economía cubana. Y en ese sentido queda un poco todavía ambigua, ¿no?
Jorge Duany, director del Instituto Cubano de Investigaciones en Florida, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional.